misericordia, porque tú eres bueno, porque podemos venir a ti, Señor, y venimos ante ti, trayendo esta tarde, un poco diferente, pero tú estás con nosotros, y tú estás en medio de tu pueblo, y venimos en confianza, sabiendo que tú has de ministrar a tu pueblo por medio de la palabra del Señor. Y oramos, Señor, que seamos un pueblo que te tema a ti sobre todas las cosas, y que nuestra vida sea caracterizada porque estamos inclinados a obedecer tus mandamientos, no porque eso nos gana la salvación, sino porque hemos sido salvos. Tú demandas que nosotros seamos tus siervos y nos inclinamos en temor a ti, en obediencia. Permite que esa sea la actitud de cada uno de nosotros en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que, Eclesiastés capítulo 12, versos 9 al 14. No sé si conocen o saben la práctica que hablan en inglés, lo que se llama un mic drop. Cuando alguien dice mic drop, es como cuando alguien está hablando algo, dice algo contundente y suelta el micrófono, hace el mic drop. Es el acto de soltar un micrófono al final de una participación artística o un discurso particularmente impresionante, dejando saber a las personas que el argumento que tú acabas de hacer es un argumento sólido. El predicador de Eclesiastés está haciendo su mic drop. El predicador de Eclesiastés está terminando su argumento y nos está compartiendo lo que el libro de Eclesiastés quiere comunicarnos. Y al final del día nos está diciendo esto: teme a Dios y olvídate del gesto. Teme a Dios y olvídate del gesto. Cuando digo olvídate del gesto es que no nos importan las demás cosas. Pero en comparación con nuestra inclinación de temer a Dios, porque somos parte de su pueblo y le pertenecemos a él, el resto no tiene tanta importancia. Así que tememos a Dios, no importando las circunstancias, no importando que las cosas parecieran que fueran positivas para nosotros, no importando que hemos tratado de ser sabios y las cosas no suceden o no están pasando como nosotros deseamos. Como quiera, Dios merece ser temido por nosotros y nuestra inclinación debe ser el de temerle. Así que el predicador nos dice en estos últimos versos que vamos a ver que le temamos, obedezcamos sus mandamientos. Así que vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, versos 9 al 14. Hermanos, esta es la palabra de Dios. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Este es el mic drop, hermanos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Estas son las perfectas, inherentes palabras de nuestro Dios que tienen, hermanos, autoridad sobre nuestras vidas. Eclesiastés, como hemos estado diciendo, es un libro que nos ayuda a ajustar el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios nos dice, si tú haces ciertas cosas van a suceder en tu vida. Pero el libro de los Proverbios nos dice, no siempre esto pasa. Pero al final del día, aunque tratemos de ser sabios y la vida no resulte como pensamos, lo que concierne a todo ser humano es que tenemos que temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Esto es algo de suma importancia. El hombre más sabio, el predicador, nos está diciendo, acuérdate de esto, teme a Dios, porque al final del día Dios va a juzgar. La sabiduría no es simplemente para lograr cosas y vivir vida cómica. La sabiduría es, no cómicas, cómodas. La sabiduría es acerca de que un día vamos a estar frente a Dios y vamos a rendir cuenta delante de Él. Así que esto concierne a cada ser humano. Debemos vivir temiendo a Dios y deseando obedecer sus mandamientos. Algo que es importante, hermanos, es Yo te puedo decir, temer a Dios y guardar sus mandamientos, pero esto es un acto sobrenatural que necesitamos y debemos comenzar ya diciendo, para poder lograr esto, Dios tiene que hacer algo y abrir nuestros corazones. Sin la intervención divina de Dios, no podemos temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Así que el Evangelio está en perspectiva cuando el predicador nos dice que temamos a Dios, porque sin Dios intervenir no podemos hacer esto que es de tanta importancia para todos nosotros. Así que hermanos, podemos añadirle a temer a Dios es, mira a Cristo, mira el Evangelio para que puedas temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Esto concierne a cada ser humano. Hermanos, la vida puede ser complicada. La vida puede ser cruel en momentos. La vida puede parecer injusta en ocasiones. Parece que hemos tratado de hacer todo bien, pero cosas salen mal. Y el autor de Eclesiastés lo que nos ha tratado de decir veces, no te preocupes, a todos nos toca morir. Y cuando sabemos eso, eso nos debe llevar a pensar qué es lo de mayor importancia para ese día que todos vamos a enfrentar. Y el autor de Eclesiastés nos dice, no te tengas autocompasión, no pienses que la vida es injusta, no caigas en un aspecto de pena propia, sino que teme a Dios. Porque al final del día vamos a rendirle cuentas a Dios. Hermanos, para temer a Dios, esas son palabras de suma importancia. No sé si dan cuenta, al principio él dice que es un predicador. Y algo que tenemos que tener en importante que este texto nos va a mostrar y que si hasta nos ha mostrado varias veces, es la importancia de la palabra de Dios. Pero no es solamente la importancia de la palabra de Dios, es la palabra de Dios proclamada y predicada, que es el medio que Dios ha utilizado para cambiar nuestras vidas. Hermanos, Dios se pudo haber revelado por un libro de ilustraciones. Dios se pudo haber revelado por una película. Dios se pudo haber revelado por una serie de televisión. Dios pudo haber escogido cualquier forma para revelarse a su pueblo. Y Él escogió la revelación por medio de la palabra de Dios y esa revelación ser proclamada en medio de su pueblo. Así que parte grande de temer a Dios y obedecer sus mandamientos es el pueblo de Dios venir a estar bajo la palabra de Dios para que la palabra de Dios tenga un efecto en nuestras vidas. Este es el mensaje que el predicador ha traído. Acuérdate de tu creador. En Eclesiastés 5 nos dijo que debemos ir al templo a escuchar. Y algo interesante que vimos, no la semana pasada, la semana anterior, es el anciano diciéndole al joven, no desperdicies tu vida. Porque muchas veces el anciano tiene la experiencia de decir, a la verdad que yo perdí tiempo de joven. A la verdad que yo desperdicié mi vida en lugar de vivirla para Dios. Y el predicador nos está diciendo, para que no desperdicies tu vida, teme a Dios y obedece sus mandamientos. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. El problema es, hermanos, que muchas veces no tememos a Dios. ¿Y cuál es la forma principal de no temer a Dios? Cuando ignoramos abiertamente la palabra de Dios. Cuando ignoramos abiertamente la palabra de Dios. Tú puedes decir, yo soy un adorador del Señor. Oh, yo me encanta cantar, pero sales de cantar y abiertamente desobedeces la palabra del Señor, no estás temiendo a Dios. En estos días, en las redes sociales, vi una pastora, y ustedes saben nuestra posición acerca de eso. Tenemos respeto, respetamos al ser humano, pero esta pastora estaba indignada por la cultura que se deja guiar por las emociones y no por los mandatos de Dios. Y con todo el respeto que quiero decir, no sé si ven la ironía del comentario de ella. Porque ella está indignada por una cultura que se lleva por sus emociones y no por lo que dice la palabra de Dios. Pero el único argumento para que una fémina sea pastora no es un argumento bíblico, es un argumento emocional. Es que Dios me usa. Hermanos, la forma de temer a Dios es con argumentos claros de la palabra de Dios. Personas que han sido regeneradas se someten a la palabra de Dios. El predicador hace su mic drop. La vida es acerca de algo. No la compliquemos demasiado. Es acerca de temer a Dios. Hermanos, yo le voy a dejar $15. Le voy a dejar $15. No se compren el libro La Vida con Propósito. Porque el predicador de Eclesiastés nos da el propósito. Es temer a Dios. El propósito del ser humano es traer gloria a Dios. Y la forma que damos gloria a Dios es temer a Dios. ¿Y cómo se ve temer a Dios? Se ve al obedecer sus mandamientos. Así que nos da este consejo final. El predicador lo que nos dice es, no nos dice lo que queremos escuchar, nos dice lo que necesitamos escuchar. Así que, por medio del Evangelio, teme a Dios y olvídate del gesto. Punto número uno, necesitamos ser aquellos que deseamos aprender. Punto número uno, aprender. Verso 9. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador es un personaje que en el libro de Eclesiastés comparte sabiduría. Pero para que alguien pueda compartir sabiduría, tiene que haber gente que quiera escuchar sabiduría. Y aquí hay dos cosas. Es un hombre que no es solamente sabio, sino que comparte su sabiduría. Pero debe haber personas que deseen escuchar su sabiduría. Oh, hermanos, debemos ser aquellos que somos caracterizados porque queremos aprender y escuchar sabiduría. Si no nos sometemos a un mandato de Dios porque no lo conocemos, eso es diferente a que estamos en una posición de aprender y cuando aprendemos decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame a implementar esto en mi vida. O muchas veces es difícil, hermanos. Pero debemos hacer aquellos que tenemos ese corazón que quiere aprender. Es una postura de poder aprender la palabra de Dios. Oh, hermanos, y Jesús Cristo, la sabiduría de Dios, vino a la tierra y nos enseñó. La palabra de Dios hecha verbo nos ha enseñado y Él es proclamado. Y ahora como iglesia, hermanos, debemos ser caracterizados por lo que decimos. Yo quiero aprender de la palabra del Señor. Oh, hermanos, que en nuestras conversaciones no digamos yo pienso, que constantemente estemos diciendo la palabra de Dios dice, porque nuestra inclinación es aprender de la sabiduría. ¿Y quién es sabiduría, hermano? Es Cristo. Así que constantemente somos aquellos que deseamos aprender. Teme a Dios y olvídate del gesto por medio del Evangelio. Punto número dos. Aprendemos número uno. Punto número dos. La palabra de Dios tiene palabras placenteras. Él nos va a mostrar dos puntos. El primer punto es que el predicador viene a enseñarnos, pero nos viene a enseñar con dos tipos de cosas, palabras placenteras y palabras dolorosas, y debemos inclinarnos a ambas. Hay palabras que, el problema muchas veces de la iglesia ahora es que a todos nos gustan las palabras placenteras. Somos hijos de Dios, somos linaje escogido, pero no nos gustan las palabras placenteras, que vamos a ver en el verso, en el punto número 3. Pero vamos a ver, hermanos, que Dios desea darnos palabras placenteras en nuestra vida. Verso 10. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Hermanos, yo no sé si ustedes se criaron a veces en iglesias que lo único que hacían en Puerto Rico decían dar palos. Eso era regaño aquí y regaño allá. Y palo aquí y palo allá. Y todo lo que hacemos mal. Y necesitamos el momento que nos regañen. Pero también la Biblia es palabras placenteras, es palabras de ánimo, es palabras de mostrarnos la belleza de Cristo, es el mostrarnos, el deleitarnos en Él. No es solamente darnos cantazos. Y todavía hay gente que, usted no sabe cuándo yo recibo más ánimo de ustedes. Los domingos que doy palo. Yo doy palo y todo el mundo, eso estuvo tremendo. ¡Aleluya! Porque nos gusta que nos den palo, hermanos, pero el cristianismo no es solamente que nos regañen, es parte. Pero el cristianismo también es acerca del deleite, de la hermosura, de la gloria del Señor. Y el predicador dice que estaba buscando palabras deleiteosas. Oh, hermanos, no hay nada en este mundo que dé mayor deleite que el conocer a Jesús y ser amado por Él. Así que si nuestra relación con el Señor es solamente una obediencia que sale de ser como un general y seguir las instrucciones de Él, estamos perdiendo lo mejor del cristianismo, que es deleitarnos en Él, y nuestra obediencia sale del deleite de amarlo a Él. No es lo mismo cuando tú le dices a tu esposa, hice esto, o tú dices, hice esto porque te amo. Hice esto porque tú eres lo más grande que hay en mi vida. Pinté la sala aunque yo lo odio porque tú eres lo mejor que me ha sucedido a mí. Es diferente cuando hacemos cosas por deleite a cuando lo hacemos solamente por responsabilidad. Oh, hermano, si el cristianismo es responsabilidad, pero el cristianismo también es deleite. Es saborear al Señor. El Salmo 19 presenta la ley, la palabra de Dios como deleite. Verso 9 dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panar. Además, tus siervos amonestados por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Ven el punto de Salmos 19 ahí. Es un deleite, a la vez nos amonesta. Es un punto de que es bueno para nosotros, pero a la misma vez es algo que trae ajuste a nuestras vidas. Así que, hermanos, mi pregunta es, ¿estás deleitándote en la palabra predicada? ¿Estás deleitándote en Cristo? Porque lo que sucede es que si nos olvidamos del deleite, oh hermanos, esa es la ruta al legalismo. Esa es la ruta a sentirnos que nosotros somos los que obedecemos por nuestras fuerzas, en lugar de que obedecemos porque amamos algo. Y ese algo nos motiva a vivir para Él y deleitarnos en Él. Así que no podemos olvidar, cuando venimos a aprender, hermanos, a que venimos a deleitarnos en Él, en la realidad de que el inocente, que éramos enemigo de Él, dio su vida para salvarnos. ¡Aleluya! Por el Señor que dio su vida por nosotros, que nos ama. Deleítate en Él, en su amor por ti. Oh, hermanos, Dios desea que realmente veamos su gloria y nos deleitemos y disfrutemos de Él. Así que teme a Dios por medio del Evangelio y olvídate del gesto. Vimos que venimos a aprender por medio de palabras agradables, pero también por medio de palabras dolorosas, de palabras que amonestan. Verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavadas las de los maestros de colecciones, dada por un pastor. El verso 11 presenta estos clavos bien clavados, y esto es, presenta la imagen de un instrumento que utilizaban los pastores para que las ovejas se permanecieran en su caminar. Y estos clavos hacían que si las ovejas se movían para un lado o para otro, les doliera. Muchos de ustedes ahora utilizan quizás con alguno de sus perritos un collar que le da un choque eléctrico. Y con el choque eléctrico ellos se mantienen quietos. Pero era un instrumento similar que le ponía estos clavos a las ovejas. Y acuérdense, hermanos, las ovejas son de los animales menos inteligentes de todo el planeta Tierra. Y ellos necesitaban que ellas se comportaran de cierta forma y le ponían estos clavos que dan dolor, pero al final era para el beneficio de las ovejas. Porque si la oveja se sale del rebaño, allá viene un animal y se la come. Y aunque le duela, es por su bienestar, porque el pastor desea lo mejor para sus ovejas. Oh, hermanos, muchas veces la palabra del Señor duele. Nos duele obedecer al Señor en ocasiones. Porque muchas veces la palabra del Señor nos llama a que entreguemos cosas que idolatramos y que amamos profundamente. Por eso es que tenemos que deleitarnos en el Señor, porque duele menos cuando amamos más al Señor que las cosas que Él nos pide. Cuando más duele es cuando Él nos pide algo que todavía tiene gran valor en nuestras vidas. Pero el Señor utiliza la palabra del Señor, hermano, y muchas veces, ¿usted sabe qué? ¡Duele! Hay momentos que la palabra de Dios ajusta a uno y uno dice, yo no quiero. Perdona a tu enemigo. No, Señor, ¿cómo va a ser? Ama al que te odia. No, Señor. Confía en mí en medio de la dificultad. Hermanos, y todo proceso de crecimiento en la vida de una persona envuelve dolor. Todo proceso de crecimiento envuelve dolor. Académico, envuelve dolores de cabeza, envuelve el dolor de la disciplina, atléticos. La única forma que una persona mejora atléticamente, yo sé que hay muchas de ustedes que están haciendo aeróbicos y cosas y están haciendo ejercicio. La única forma que ustedes van a mejorar es que la maestra las ponga a sufrir un rato. Porque si todos los ejercicios ustedes salen como si nada, no hay un crecimiento. Cuando yo estaba mejorando cogiendo, había momentos que yo estaba entrenando y terminaba con casi ganas de llorar, del dolor y la dificultad que estaba pasando en medio del entrenamiento. Una de las razones por las que ahora yo no cojo como antes, porque no tengo ganas de pasar esos dolores. Pero en nuestra vida, el Señor, que es nuestro pastor, pone esos clavos y esas cosas para que nos duela, pero el fin es este, hermanos, que nos mantengamos en el camino. Que nos mantengamos en el camino. Si ese medio que el Señor utiliza es lo que Él utiliza para que no nos salgamos del camino, que el Señor utilice los clavos que sean. Porque nuestro fin es el final de poder llegar a la meta. Y si eso es lo que utiliza, sea una, ¿cómo es lo que le ponen a los caballos? Se me olvidó cómo se dice eso ahora. Ustedes saben lo que le ponen a los caballos, pero a las ovejas le ponían esos clavos para que pudieran seguir. Y el libro de Eclesiastés ha tenido palabras fuertes. Verso, capítulo 4, verso 2. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, para que los vivos, más que a los vivos, los que aún viven. 7:1. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. 11:8. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Son palabras duras que Eclesiastés nos ha dicho. Yo me acuerdo de la primera vez que Eclesiastés. Algunos de ustedes estaban, espérate, ¿qué pasó aquí? Si yo quiero que me digan que yo soy el campeón, y me está diciendo que la vida no tiene sentido. Y lo que el autor de Eclesiastés nos está diciendo es, vive hoy sabiendo que mañana vas a morir, porque eso te va a dar sabiduría para hoy apreciar las cosas que realmente importan. ¿Y qué es lo que realmente importa? Nos está diciendo, teme a Dios. Teme a Dios. Y esas palabras son dolorosas cuando nos toca decir, quizás ese sueño que tú tienes de lograr algo lo tienes que entregar, porque es más importante temer a Dios, porque es más importante seguir en el camino aunque te duela, permanecer derecho. Oh, hermanos, nosotros lo hemos dicho, yo quiero ver a nuestros hijos triunfando académicamente, yo quiero ver a los muchachos de la iglesia haciendo hacia adelante y que tengan influencia en la sociedad. Pero usted sabe qué es lo que más yo quiero. Yo quiero verlos en el cielo. Y si para verlos en el cielo significa morir a sueños que tienen hoy, que mueran a ellos. No estoy diciendo que tienen que morir a ellos, pero si eso es lo que le va a impedir llegar a la gloria, que mueran a ellos. Nosotros morimos a ellos. Aunque duela, en el día debe experimentar. Hermanos, el creyente que desea aprender, y eso es una característica del que teme a Dios, debe de abrazar, en inglés es la palabra embrace. Esa palabra en inglés me gusta más, es como que, no es solamente abrazar, es como que aceptar y no solamente aceptar, buscar la realidad de que debemos aceptar el deleite del Señor y la corrección del Señor. Sin ninguna de ellas, la palabra de Dios no va a tener efecto. Así que pregúntate, ¿cuándo es la última vez que te sometiste a la palabra de Dios de una forma que te costó? Quizás puede ser que llegaste a una conclusión sobre el diezmo en 1 Corintios capítulo 9. Quizás puede ser un muchacho joven o una muchacha joven que están tratando de navegar las realidades de un futuro matrimonio y cómo eso se va a ver el liderazgo masculino. Me acuerdo, hermanos, No sé si Katy sabe esto. Antes de Katy hubo algunas citas para conocer a algunas otras chicas. ¿Usted sabe cuándo yo las eliminaba? Tan pronto yo veía que no estaban dispuestas a someterse a la palabra del Señor. Yo hacía preguntas claves acerca de cosas que decía la palabra del Señor y a ver cómo correspondían a ella. Y tan pronto se ponían a poner excusas y decir que la cultura es diferente que hace 2000 años, ahí quedaban fritas. Hasta que llegó Katy. Me acuerdo el día que le dije, ¿tú estás dispuesta a seguir mi liderazgo aunque sea imperfecto? Y su respuesta, yo le he dicho a ustedes muchas veces, fue esta: si eso es lo que dice la palabra de Dios, yo quiero obedecer a Dios. Una nueva creyente. A veces nos complicamos la vida cuando la vida es sencilla, hermanos. Hay mandatos que la palabra de Dios son bastante explícitos para el creyente, pero tratamos de acomodarlo a nuestro sentir. Oh, hermanos, la palabra de Dios puede doler, pero cuando nos deleitamos, sabemos que es un dolor que es para nuestro bien. Porque lo que deseamos es permanecer en ese camino hasta llegar a la meta. Así que teme a Dios por medio del Evangelio y olvídate del resto. Tenemos que ser aquellos que somos discípulos que aprendemos. Tenemos que deleitarnos y tenemos que aceptar el dolor del ajuste de la palabra del Señor. Punto número 4, llegamos al punto de temer a Dios. Tenemos que temer a Dios. El razón de ser aquellos que queremos aprender, de deleitarnos en Él, de ser ajustados por la palabra de Dios, es para temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? El texto nos lo va a decir. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Hermanos, cuando la persona más sabia que ha vivido en la tierra, según la palabra de Dios, nos dice que esto concierne a toda persona, ¿usted sabe que nosotros debemos hacer? Atender. Estar consciente que esto es lo que tiene que aplicar a nuestras vidas. Y en el verso 12, el autor de Eclesiastés está describiendo el año 2020 para mí. Oh, hermanos, el estudiar tan profundamente a veces es fatigado, a veces trae dolor en nuestro corazón, a veces es algo que nuestra mente no puede lidiar. Y la cultura, ahora mismo, poder estudiarla puede traer mucha fatiga a nuestro corazón, a veces ver las noticias trae esto a nosotros. Hermanos, el punto que el autor no quiere traer no es decir, no te pongas a estudiar porque esto es muy complicado. El punto es, no te pongas a estudiar simplemente para ganar conocimiento, porque el fin de estudiar la palabra de Dios es deleitarnos, que nos corrija para temernos, para temer al Señor. ¿Están siguiéndome? Si simplemente lo que queremos es llenar nuestra cabeza de conocimiento, va a ser fatiga. Pero si venimos a la palabra del Señor para deleitarnos en ella, si venimos a la palabra del Señor para que nos ajuste y nos haga más como Cristo, entonces eso va a ser un deleite en nosotros, va a ser para nuestro bien y eso nos va a llevar a temer a Dios. Hermanos, seguir a Cristo no es un acto académico, es un acto de adoración que nos lleva a someternos a Él para su gloria. Así que nos acercamos a Él, no como aquellos que simplemente vamos a tomar un examen, nos acercamos en el asombro que podemos acercarnos porque Él nos ha limpiado por la sangre del Cordero y nos deleitamos en Él y somos ajustados con Él, por Él, para someternos a su palabra y poder obedecerle. Y el autor nos da el propósito de la vida, es temer a Dios. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Oh, hermanos, podemos ser rocket scientists, literalmente. Podemos diseñar un cohete que llegue a la luna y no conocemos a Dios, somos ignorantes. Porque quien es sabiduría es Cristo. Y puedes ser una persona que vives en un campo sin muchas letras y conoces al Señor, eres un ser sabio. Temer a Dios Es algo, hermanos, y este punto es importante, ¿sí? Si se pueden llevar algunas cosas, fue lo que el prop que estoy utilizando, tememos a Dios por medio del Evangelio, pero escúchenme bien, sin la palabra de Dios y sin la proclamación de la palabra de Dios, no podemos temer a Dios. Y este es el problema de la iglesia moderna. Quieren seguir a Dios sin la palabra de Dios. Quieren seguir a Dios por las emociones, por lo que siento, por lo que parece correcto, sin seguir la palabra de Dios que Él se ha revelado. Y sin someterse a la proclamación correcta de la palabra de Dios. Por eso nos gusta más ir a una iglesia que parece un concierto, que hayan luces azules, verdes, y parezca una tarima, que un lugar que simplemente nos prediquen el deleite y la corrección del Señor. Oh, hermanos, sin la palabra de Dios, no estás temiendo a Dios. Así que nos sometemos. Podemos subjetivamente, ¿entiendes lo que es subjetivamente? Sin realidad bíblica, decir que seguimos a Dios. Pero al final del día, solamente cuando nos sometemos a este libro, podemos seguir a Dios. Así que, hermanos, temer a Dios, dice el texto, es guardar sus mandamientos. Pero ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? El que me ama, guarda mis mandamientos. Temer a Dios no es simplemente este sentido de que tenemos miedo de Dios. Temer a Dios es entender quién es Dios. Y el entender que Él nos ama y que podemos amarlo, ¿cómo no obedecerlo? ¿Cómo no seguirlo? Si entendemos y estamos conscientes y claves que Él desea lo mejor de nosotros. Oh, hermanos, si Él pudiera ahora mismo destruirnos y no lo hace, y al contrario ha decidido amarnos y derramar su bendición como sobre nosotros, ¿cómo no hemos de obedecerlo? ¿Cómo no hemos de vivir para Él? ¿Cómo no hemos de inclinarnos hacia Él, a temerle a Él y obedecerle a Él? Así que, hermanos, teme a Dios, olvídate del gesto, tenemos que ser discípulos, tenemos que deleitarnos, tenemos que aceptar el dolor, tenemos que temer a Dios, y esto nos lleva a algo, punto número 5, a estar listos. Punto número 5, estar listos. El predicador de Eclesiastés ha hecho todo esto y nos ha dicho que debemos de temer a Dios con un fin, hermanos. Es este fin de que estemos listos para el día más importante de nuestras vidas. Esos clavos que ponían a las ovejas para llegar al camino, nosotros somos las ovejas. Eso que hace Dios, que nos lleva a la oveja, como ovejas, no es para llevarnos al matadero, como mandó a Cristo como oveja al matadero. Es al contrario, es como oveja que llegamos a redil para poder estar con Dios por una eternidad. El propósito de temer a Dios no es que seamos hijos que estamos derechitos, es poder estar preparados el día del juicio final para deleitarnos en Él en una eternidad. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Él lo que está diciendo, tú quieres ser sabio, teme a Dios porque un día vas a responder a Él. Un día vas a responder a Él. Oh, hermanos, eso es sabiduría, saber que un día vamos a responder a Dios. Eso tiene que informar el día de hoy en forma que nada más debe informar. Ni cuánto tenemos en el banco, ni cuánta salud nos queda. Oh, hermanos, es saber que el día que partamos de esta tierra, vamos a rendir cuenta a nuestro Dios. Y el deseo del predicador no es decirnos palabras bonitas para que vivamos una vida abundante, es decirnos palabras correctas, llenas de verdad, para que estemos preparados para el día más importante de nuestras vidas. Para que cuando estemos delante de Él, entendamos lo que es sabiduría y podamos someternos a Dios por medio de la sabiduría de Jesús. Oh, hermanos, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, vino a la tierra y se sometió al Padre, habiendo vivido perfectamente por una eternidad con Él, vino, se hizo siervo en forma de hombre, y en Getsemaní dijo, sea tu voluntad y no la mía. Se sometió al Padre para que tú y yo tengamos esperanza de vida eterna y nos podamos someter a Él. Oh, hermanos, vale la pena someterse al Señor, porque Él dio su vida completamente por nosotros, para que nosotros podamos someternos a Él, hermanos, no porque es un dolor, sino porque es un placer y un gozo poder experimentar la seguridad de salvación por una eternidad, hermanos. El cristianismo sin obediencia es un cristiano que no ha sido regenerado. El cristiano, no estoy diciendo perfecto, pero que no desea obedecer a Dios, conviértete a Cristo. Hay esperanza. Ven a Él. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Prontamente no será beneficioso ser creyente. Es obvio si leen las noticias que la cultura cada vez se torna más hostil contra nosotros. Y en lugar de sentir que estas personas son nuestros enemigos, esta semana en el Congreso se aprobó el Equality Act, y esto está pasando al Senado, y de eso hacerse ley, el presidente Biden apoya eso, sería un ataque frontal contra las libertades religiosas. Usted sabe que, hermanos, Joe Biden no es nuestro enemigo. ¿Usted sabe lo que debemos sentir contra estas personas que sienten toda esta ira contra la iglesia del Señor? Debemos sentir pena sobre ellos, porque esta vida se acaba pronto. Y sin Cristo se han perdido aquello que es de mayor deleite y placer para el ser humano, hermanos. Y si en esta tierra el Señor nos va a ajustar por medio de dificultades sociales, pero es para que nos deleitemos más profundo en Él, gloria sea al Señor. Hermanos, el predicador hace su mic drop. Nos está diciendo, mira a la cruz del Calvario, porque mirando a la cruz del Calvario vas a estar listo para el día final. Y nos deleitamos en el Señor. Y por medio de su sacrificio, hermanos, constantemente somos corregidos. Porque si miramos a Cristo, la cruz nos ajusta y nos corrige, porque vemos nuestro pecado, pero a la misma vez vemos aquello que nos deleitamos, porque fue quien nos redimió de nuestro pecado. Así que vivamos en sabiduría, hermanos, mirando la cruz de Cristo, temiendo al Señor y siendo aquellos que sabemos que nuestra vida es corta, pero que el Señor murió para poder deleitarnos en Él, no solamente hoy, hermanos, sino por una eternidad. Seamos sabios. Vivamos para algo mayor que nosotros mismos, por la gloria del Señor y por el bien de su iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque aunque está lloviendo, no está cayendo a cántaros. Y te pedimos, Señor, perdónanos en los momentos que no te tememos, en los momentos que implementar la palabra de Dios puede ser complicado, cuando ponemos más excusas que querer obedecerte. Y que veamos que temerte a ti no es un acto simplemente de hacer las cosas correctamente, sino que nace de la realidad que nos deleitamos en ti. Señor, somos esclavos tuyos. Tú demandas nuestra obediencia, pero en tu misericordia eres nuestro Padre también, y nos pides esta obediencia mientras nos amas y nos deleitamos en ti. Que podamos experimentar el deleite de tu cercanía y a la misma vez tu amor que nos corrige, que muchas veces es doloroso, pero sabemos que es para nuestro bien. Sé tú con tu iglesia, que podamos llegar todos a la meta en nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Los que deseen compartir un rato, pueden compartir un rato. Los que desean seguir para sus casas, sean bendecidos en esta tarde. Amén.